empezar a preocuparse, ya nos vamos, que nos queda
mucho tiempo. Este ya va.
Nos veremos mañana a partir de las 6. Tenemos algunas preguntas más. Con Hoy por Hoy y Pepa Bueno. Hasta entonces.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno y Tony Garrido.
Escuchan SER Madrid Oeste, 102.3 FM.
Hoy por Hoy, Madrid Oeste. Hoy por hoy. Cadena SER. Ana Iriarte.
¿Qué tal? Muy buenas, son las 12 y 21 minutos. Comenzamos así este programa de hoy, martes 20 de marzo. Hoy es el día de la felicidad, ¿sí? A mí, por ejemplo, esta música de One me anima y, bueno, me hace sacar una sonrisa. ¿A ustedes qué les hace felices? Las pequeñas cosas de la vida, la familia, comer, no sé, ir al cine, quedarse en casa. María Ambrona está en la calle y les va a preguntar, pues eso, ¿qué les hace felices? Muy buenos días, Belén Campos, ¿a ti qué te hace feliz?
Buenos días, Ana. Pues a mí las pequeñas cosas realmente, los momentos, como digo yo, ¿sabes? Pues
eso te los llevas, ¿verdad? Cada día, cada momento.
Y sobre todo, pues la familia, sobre todo.
Vivir el día a día, sí, es muy importante. Uh-huh. María Ambrona, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ana.
A ti ya sé que las fallas que estuviste todo el fin de semana de ayer te hacen muy felices, pero ya estás aquí. Sí. ¿Trabajar también te hace feliz o no?
Pues sí, sí, es en la radio, sí, porque me gusta mucho.
Bueno, pues entonces estás en la calle, que vas a preguntar, ¿no?, a la gente qué le hace feliz.
Claro que sí, pero de todas maneras, Ana, la felicidad es algo muy subjetivo, porque, bueno, en realidad es como muchos refranes que dicen verdades muy grandes, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Entonces, quien se conforma con lo que tiene realmente es quien es feliz, según muchos estudios y según la experiencia que yo, por lo menos, también creo que es así. No sé vosotras.
Bueno, yo sí. Yo creo que las pequeñas cosas te hacen muy felices. No hace falta tener grandes, ¿no?
Depende. Hay gente que
pero hay gente que
sí,
no.
Que no, y que lo que quiere es tener grandes cosas, ¿no? Grandes, claro, casas, grandes coches.
Estamos,
etcétera,
hablando de materiales,
etcétera,
¿eh? ¿No? Claro, que hay gente que, bueno, todo lo material es lo que más feliz le hace. Cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Bueno, aquí yo creo que a todos nos gusta vivir bien.
Hombre, desde luego, eso no significa que tengamos que renunciar a grandes cosas, pero quiere decirse que si nosotros estamos conformes y contentos con lo que tenemos o con lo que vamos consiguiendo, es decir, no querer ir siempre a por algo más, ¿no? Estoy disfrutando, por ejemplo, ahora algo que me acaba de ocurrir y ya estoy pensando en algo más. Hay un señor aquí al lado nuestro, no sé si usted es feliz.
Hola, buenos días.
Feliz año. Bueno, creo que no habla español, Ana.
No, muy bien.
Entonces, disculpe. Vamos a hablar con...
Buenos días, claro que sí. Además te lo ha dicho con una sonrisa,
sí,
yo creo,
sí,
¿no?
Desde luego,
feliz
desde
año.
Luego.
Y feliz año, además
visto
lo ha dicho.
Que hace tanto frío que ha dicho, esto es Navidad aquí. Me voy a preguntar a esta señora a ver si son felices, que se van un poco curioso.
O qué les hace felices. Claro.
Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal están? Con mucho frío.
¿A dónde es esto?
Esto es la cadena SER, no salen en la tele, tranquilo.
Dígame.
¿Son felices ustedes?
Hombre, por supuesto.
Bueno, somos felices porque Dios nos ha dado esto, pero como estamos no somos felices, porque con 60 euros que ganamos al mes, yo estoy viuda hace 29 años, ¿sabes? Se me murió mi marido con 55 y un hijo con 25, en 6 meses. ¿Usted le cree que yo puedo ser feliz? Pues soy feliz porque tengo dos nietas y una hija.
Claro, bueno, pues ahí
hay que buscar la felicidad, ¿no?
La felicidad, ¿dónde está la felicidad? Pues yo no la encuentro.
¿Sus nietas?
En mis nietas y mía. Es la ilusión de mi vida. Pero más nada.
Bueno.
¿Y mi hermana?
¿Y su hermana?
¿Mi hermana?
A ver, su hermana, ¿qué nos dice? ¿Usted la felicidad dónde la encuentra?
Yo tengo unos hijos maravillosos, una hermana maravillosa, un marido maravilloso. Llevo 51 años casada. Lo único que tengo es un problema porque mi marido no está bien. Eso ya está.
Pero bueno, cada uno tiene...
Sí, pero
tiene
soy cosas, feliz, ¿no? Soy
sí,
feliz.
Hay que...
Tengo 6 nietos. A cual más bonito cada uno, que la felicidad mía es mis hijos y mis nietos y mis hermanas.
Como nos contaba su hermana, ¿no? Que al final hay que buscar la felicidad en algo para...
Claro, yo mi hermana la felicidad, vengo de Badajoz, estoy mala y vengo a vela.
Ah, mira,
qué... Una pierna mal, pero vengo a vela.
Claro. La familia, la que estamos hablando.
Bien agarraditas, para, sobre todo hoy que hace mucho frío.
Y cuando hemos sido más pequeñas, que hasta los vestidos los comprábamos y todo igual.
Hacíamos como si hermana.
Y ahora están mirando algún vestido también.
Sí, mi hermana.
Si le queda a ella, le queda a unos chicos, me lo da a mí.
Muchas gracias,
A vosotras.
Gracias a ellas, desde luego, por abrirse.
Mi hermana me lleva hasta el café a la cama por la mañana.
Mira qué bien.
Madre mía.
¿Has visto tú? Mejor que muchos maridos. Que te perdí uno muy bueno, No te lo digo.
Bueno, muchas gracias. Que pasen un buen día.
No, muchas gracias a ellas por hablar, ¿no? Y por abrirse así de esta manera. Al principio,
pues sí,
claro, decía, ¿dónde está la felicidad? Bueno, luego la ha ido encontrando, ¿no?
La han ido encontrando, claro.
Claro que sí,
y
si es que al final...
sus hijos.
Todos tenemos una parte alegre, una parte triste, porque la vida de todos se compone de...
Claro, son los
de...
contrastes, así claro, al final.
No sabríamos diferenciar, yo creo, si no, lo que sería felicidad, ¿no? Si todo fuera...
Exactamente, si fuera todo happy, happy, pues al final...
Bueno, lo que hay son momentos, ¿no?, de felicidad. Sí, sí. Entonces, esos momentos, pues tendremos...
Hola,
que
buenos días. ¿Ustedes son felices?
Yo sí, mucho.
Me encanta la risa.
¿Dónde encuentra la felicidad usted?
Yo que... Con nuestro marido y nuestros hijos, a ver. Ay, que yo no digo nada.
Sí, le entra la risa, le entra la risa. Vamos a seguir, Ana.
Uy.
Sí, soy yo. Ah, que me escucha.
Sí, me encanta, me encanta.
Ah, muchas gracias.
Tienes ganas de conocerte, increíbles.
Pues mira,
¿de qué
aquí
va
estoy.
Hoy vuestro programa?
Hoy, la felicidad, que es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Usted es feliz?
Bueno, lo que se puede. Ya me gustaría ser más feliz, pero hay problemas de salud fundamentalmente que no me hacen... O sea, no me dejan ser todo lo feliz que...
Que deseara.
Que quisiera.
¿Y dónde busca la felicidad? O sea, ¿en qué cosas encuentra la felicidad?
Mira, las encuentro, pues, en buscar los momentos pequeños de cada día, que tampoco hace falta grandes cosas, ¿no? Yo busco la felicidad pues en la calle, con mi perro, con un grupo de amigos, con las personas. La felicidad no está en el dinero, está en ti, en saber buscar y ver lo bonito de cada día, el día a día, poquito a poquito. Tampoco hace falta grandes cosas para ser feliz.
Pues muchas gracias.
A ti, encantada de conocerte. Y un saludo y a Belén Campos.
Hombre, muchas gracias.
Saludos desde nuestra parte.
Que nos escucha todos los días. Saludo de Ana Iriarte y de Belén. Le pongo para que os escuche, Ana.
Vale.
Hola.
Hola. Buenos días.
Buenos días.
Encantada de conoceros.
Muy buenos.
De hablar con vosotras porque os conozco casi, porque os oigo a diario. Y mira, esa risa me encanta.
Qué bueno.
Oye, pero ¿y cómo te llamas? Perdona.
Me llamo Elena.
Elena.
Mira, eso se me olvidaba. Oyendo la radio también soy feliz.
Ay, qué bien. Oye, muchas
mira,
gracias, Elena.
Elena, muchísimas gracias por lo que nos toca, porque a nosotros nos hace también muy felices
muy feliz.
que ustedes lo pasen bien, que de eso se trata, de olvidar de momentos, ¿no?, determinados.
Sí, sí, sí. Sí.
Muchísimas gracias, Elena.
Muy buen día.
Gracias.
Os sigo escuchando.
Adiós.
Buenos días. Adiós,
adiós,
Elena.
Bueno, pues yo sé un momento que nos ha hecho muy feliz a los tres,
pues
y
sí,
ha sido este, ¿verdad?
Sí, claro que sí, que Elena sí nos haya dicho que bueno, que de alguna forma
y
le hace desconectar.
A Mario, que le han reconocido,
Mario.
Mario.
Y si eres
sí,
Mario Coronado,
Y tenía muchas ganas.
Pero fíjate que digo, pues no sé, creía que era alguien que me conocerá, ¿no? De...
A ver, ¿qué me va a decir?
Pero no de aquí, sino digo, pues será de, no sé.
¿Te has pensado decir de si
sí
soy
o no,
Brona, o no lo soy?
No sé, digo, la madre de algún amigo, amiga de cuando iba al colegio. Yo qué sé, pero...
Pues mira, ¿no? Te han reconocido por la radio, Manu.
Fíjate.
Y Mario, perdón.
Oye, por cierto, estás con Mario, con Manuel Morillo, nuestro técnico,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí, estamos los dos.
Pregúntale qué le hace feliz a él.
A Manu que le hace feliz, y dice, sale corriendo como las personas que he estado preguntando alguna vez.
No me digas.
Sí, sí, es que le...
Me lo puedo figurar,
hablar de eso.
Pasar tiempo con su niña, por ejemplo.
Exacto.
Ah, amigo.
Mi mujer y mi hija.
¿Has visto? Lo sabía yo. Gracias, Manuel, que sé que le cuesta
que
esto de hablar.
Sí, sí, le cuesta, sí. Siempre está al otro lado y, ¿verdad, Ana?
Bueno, pues a ver, por ahí una última persona, a ver qué nos dice que le hace feliz.
Sí. voy a interrumpir a Ana una conversación, porque veo aquí están hablando, no me pueden decir que tienen prisa.
Vamos a ver.
Hola, buenos días. Sí.
Hola, buenos días.
¿Ustedes son felices?
A ratos, cuando no.
¿Y usted?
Pues también por el estilo, pero tengo mucha prisa, gracias.
¡Ay!
Uy, uy. Pero ¿y dónde tienen la, dónde buscan la felicidad? ¿Dónde la encuentran la felicidad?
Bueno, pues se intenta encontrar en todos sitios, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en...
Oye, en la conversación que estaban teniendo, que yo lo siento, sí. A lo mejor se ha ido corriendo porque no quería, ¿no?
No, le estaba preguntando a la señora simplemente que dónde se había comprado.
Ah, ¿no se conocía?
No.
Ah, le estaba preguntando que dónde se había comprado el abrigo, ¿no?
Sí, exactamente.
Oh, vale, va.
Porque quería comprarle uno a mi madre, que es muy parecido al que yo llevo y me lo regalaron. Y no sé dónde comprárselo. Y la he visto a la señora con el abrigo y le he dicho, por favor.
Ah, pues digo, mira, dos amigas que están hablando. Y digo, pues voy a preguntarle.
Pues de... no somos conocidas. Yo trabajo aquí al lado y vengo de paseo.
Oye, bueno, pues muchas gracias, fíjate. Oye, me encanta eso de las
historias
personales.
Hemos encontrado hoy, ¿verdad?
Pues sí, porque
en este ratito por la calle,
me
Mario.
Me he colado totalmente, porque pensaba que eran dos amigas hablando y digo, no tendrán prisa, pero justo no, es que... Le estaba preguntando, ¿dónde se ha comprado el abrigo?
Pero qué genial, ¿no? De repente ve un abrigo y dice, perdone, ¿dónde se ha comprado el abrigo? ¿No?
Es que bueno, es la parte que no tenemos que perder, yo creo, porque es que al final...
Y bueno, la importancia, ¿no? Que hoy es el día de la felicidad, que cada uno la encuentre de diferentes maneras. Entre ellas, bueno, pues yo soy feliz compartiendo estos momentos de radio con todos vosotros, con todo el equipo aquí de Ser Madrid Oeste, uh-huh. ¿Por qué no decirlo?
Claro que sí.
Mario Ambrona, Manuel Morillo, muchas gracias.
A vosotras.
Adiós.
Bueno, Belén, de vez en cuando hay que decirlo a la gente que está en tu entorno que te hace feliz, ¿no?
Yo creo que es muy importante.
Aparte de sentirlo, hay que decirlo.
Sí, porque muchas veces nos quedamos con ello dentro y es mejor decirlo. Sí.
No, y además, mira, yo te voy a decir una cosa. En algunas ocasiones yo escuché a alguien que decía, yo todos los días cuando me voy de casa siempre me despido de las personas que quiero como si fuera la última vez que las voy a ver. Dice que no, que las voy a volver, pero dice, no quiero nunca quedarme
con esa sensación, ¿no?
¿No? Pues eso, todos los días cuando te vas y vienes, pues hay que...
Es importante eso y bueno, pues abrazarnos, darnos besos, todo eso es muy importante.
Venga,
en nuestra
hoy estamos
vida,
mañana
¿eh?
De martes,
totalmente.
20 de marzo, a tope.
A tope.
Pues ahora vamos a hablar del suroeste madrileño, de toda la actualidad. Cuéntanos, Belén.
Pues mira, vamos a comenzar hablando de educación, no tan feliz, porque la Federación de Enseñanza de Madrid ha denunciado en un informe la preocupante situación de la educación pública en las aulas de primaria, secundaria y bachillerato en los municipios de la zona oeste de la comunidad, debido a los graves problemas de masificación. En el caso de las ratios ordinarias, desde Comisiones Obreras denuncian que poblaciones como Arroyomolinos o Navalcarnero mantienen cifras insoportables, dicen, asegurando que en el primer municipio, en Arroyomolinos, el 41% de las aulas de educación infantil superan los límites legales y en Navalcarnero este se dispara hasta el 50%. También en educación primaria las cifras son desalentadoras. En Arroyomolinos, el 55,7% de los grupos de este nivel tienen más de 25 estudiantes por clase. En Móstoles, un tercio de los grupos de primaria, 126 de las 405 aulas, también incumplen la legalidad, o en Navalcarnero, donde el 35% de las aulas superan las ratios legales. Así está la educación, según Comisiones Obreras, en el suroeste madrileño. También les tenemos que contar en página de tribunales que el fiscal pide 21 años de prisión para Francesca, una mujer que tras amenazar a su pareja con un cuchillo, cogió a su hija de 2 años de edad y se encaramó a la repisa de la ventana con ella en brazos, amenazando con lanzarse. La Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a esta mujer por delitos de asesinato en grado de tentativa a una víctima especialmente vulnerable y de amenazas graves. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2016 en Alcorcón, en el domicilio donde vivía Francesca, su compañero sentimental, el padre de este y también la hija de la pareja. Y en Alcorcón, precisamente, el ayuntamiento lo que ha editado es una guía en la que se recogen todos los recursos educativos con los que cuenta la ciudad. David Pérez es el alcalde de Alcorcón.
Todos esos recursos educativos los presentamos en esta guía que hemos ofrecido a todas las familias con esa amplia red educativa de Alcorcón. Esta guía podrá recogerse en cualquier centro municipal y servirá, y con ello queremos contribuir a que esas familias puedan tomar esa decisión con la mayor información posible, conscientes y orgullosos de los recursos educativos tan potentes y tan valiosos que tenemos en nuestra ciudad.
En Villanueva de la Cañada, el Ayuntamiento lo que pone en marcha en el marco de la Escuela de Familias son nuevos talleres basados en técnicas de coaching que tienen como principal objetivo ayudar a padres e hijos a afrontar situaciones cotidianas con mayor confianza y también motivación. Y Móstoles lo que pone en marcha es el nuevo servicio de prevención de adicción en colegios. Es el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Punto Mega, pone en marcha este servicio de prevención de adicción al alcohol, cannabis u otras drogas adictivas en los centros educativos, además de un programa de prevención a la adicción a las nuevas tecnologías. Y finalizamos en el municipio de Serranillos del Valle. Con motivo de la lucha contra la enfermedad de Coats, La Asociación de Familiares y Enfermos de Coats España organiza un torneo de fútbol benéfico en el que participa el Ayuntamiento de Serranillos del Valle. El proyecto lleva por nombre Goles contra el Coats y nace con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad y conjugar el deporte con la integración de personas con problemas de salud. En la enfermedad de Coats, para que se sitúen nuestros oyentes, también es llamada síndrome de retinitis exudativa, es causada por un problema en las arterias y venas oculares que proveen oxígeno a la retina, pudiendo causar desprendimiento de la retina y pérdida de visión. Es una enfermedad poco frecuente y el 80% de los pacientes presentan síntomas antes de los 10 años. Bueno, pues claro. Este evento va a tener lugar el próximo 24 de marzo desde las 9 de la mañana. Es un torneo de fútbol para niños en categoría prebenjamín y después va a haber un partido de fútbol de famosos y futbolistas profesionales guiados de la mano de dos futbolistas de primera división como Antonio López y Sergio Pachón. Se va a hacer en el complejo deportivo de Yuncos y la entrada va a ser de 2 euros el próximo 24 de marzo.
Bueno, siempre es bueno colaborar y ser solidarios y además así conocemos cada vez más
este tipo de enfermedades
denominadas raras, ¿vale? Sí, sí. Que además me gustaba cuando ha sido el Día Internacional de las Enfermedades Raras, dice, las enfermedades son las raras, no las personas, ¿eh?
Evidentemente. Hay que es así, y poco a poco vamos conociendo un poquito más de cada una de ellas y cómo podemos ayudar.
Eso es. 12 y 36 minutos.
Hay pocos placeres en esta vida que puedes disfrutar gratis. En Bingo Copacabana Casino Park queremos premiar tu fidelidad. Por eso, si vienes a jugar con nosotros, te invitamos a comer, merendar y cenar gratis. Y los domingos, menú especial, arroz con bogavante. En Cid Campeador 5, Móstoles. Recuerda, juega con responsabilidad. Bingo Copacabana Casino Park. Bienvenido al espacio de juego del futuro.
Pues ya conocemos a Isabel de Cuerpo Libre y también a Marijose, que adelgazó con ellos. 15 kilos, un montón de volumen. ¿Contenta?
Muy contenta.
Isabel, que no te he dicho nada.
Hola, ¿qué tal? No pasa nada, es que la protagonista es María José.
Claro, contenta. ¿Se lo recomendarías a más gente, lo mismo que otras veces vienen aquí personas a recomendarlo?
Por supuesto que se lo recomendaría a más gente. Estoy muy contenta con ello.
¿Pero por qué?
Sobre todo porque se pierde muchísimo peso, se pierde muchísimo volumen, se pierde sin problemas, sin pasar hambre y contenta.
Y contenta, eso es lo más importante, ¿no? Porque en las dietas hay veces que se nos pone una cara. No puedo comer esto, ¿qué puedo hacer?
Claro, el lema de Cuerpo Libre es que se adelgaza con una sonrisa y bueno, a la vista está, ¿no? Ella perdió esos 15 kilos, anteriormente había intentado hacer muchas cosas y lo consiguió llegando a nosotros. ¿Lo quieren comprobar? 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid, 20% descuento.
Pues hagan como Isabel, 91-192-32-32, Cuerpo Libre.
No te pierdas Madrid Xanadu X Games, Farinato Snow X, yoga en familia, fitness para niños, pump track con skate o BMX y muchas otras experiencias te esperan en Madrid Xanadu del 8 al 25 de marzo. Es para todos, así que no te quedes sin plaza. Inscríbete en xgamesanadu.com. Madrid Xanadu, salida 22 de la A5.
102.3 FM. Hoy por hoy Madrid Oeste. Cadena SER.
Como todos los días, también repaso a las redes sociales, en este caso al Twitter, a ver qué nos dejan hoy nuestros Twitter.
Pues mira, Móstoles Cultura, que nos dice, ¿qué vas a hacer esta tarde? Yo no sé, con el frío, Ana, qué hace, no sé si la gente puede tener planes o no, pero yo les voy a proponer uno que propone Móstoles Cultura. Dice, aún quedan plazas libres para el taller del proyecto Amacódromo en el Museo de la Ciudad a las 5:30, en colaboración con el Centro de Arte 2 de Mayo, y también Rompe el Círculo. Dice, ven con tus amigos y familia. Es... lo que...
me parece lo del Amacódromo, me ha encantado.
Esta tarde a las 5:30 en este Museo de la
Además
Ciudad,
está muy interesante, van a hacer las hamacas, pero también van a crear otro tipo de decoraciones que puedan poner este amacódromo que te lleve, ¿no?, a una situación de liberación,
sí,
de tranquilidad.
Totalmente, de relax.
Entonces, pues nada, bueno, que vayan, pues, ya saben.
Pues eso, esto para esta tarde. Bueno, el Ayuntamiento de Móstoles nos habla y no, ya nos va adelantando las actividades culturales que va a haber para el próximo fin de semana. Dice Teatro Emilia, de Noelia Danes, dentro del ciclo Mujeres Invisibles, este viernes a las 8 en el Teatro del Soto de Móstoles, uh-huh, ¿vale? Luego, el Ayuntamiento de Móstoles también nos habla de una campaña, dice Tu Barrio, el mejor lugar para comprar, un total de 222 comercios de Móstoles que participan también en esta campaña, eso es. Bueno, la Biblioteca de Móstoles, con el hashtag Lee un cómic, dice Lee Fan Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel, una novela gráfica de carácter autobiográfico que habla de su homosexualidad y de la de su padre. Así que, bueno, pues es la recomendación que nos hacen desde la Biblioteca de Móstoles. La Policía de Móstoles nos dice que ayer los alumnos y alumnas del proyecto Cuarto de ESO más Empresa disfrutaron de una demostración de las habilidades de los perros de la unidad canina, en este caso, búsqueda de explosivos. Es lo que... Y me parece muy muy interesante, desde uh-huh, luego, ¿eh?
También luego vamos para... a hablar también de una actividad con perros que se va a llevar uh-huh, a cabo en un colegio en Alcorcón, que también eran perros policías y del
fíjate,
ejército.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Ana, de conocer a esos perros. La agrupación deportiva Alcorcón, que nos dice a través de su cuenta de Twitter que el primer equipo regresa esta tarde a los entrenamientos con la mirada, el corazón, las ganas y el esfuerzo puestos en el domingo, porque es el Alcorcón Nastic. Dice, remaremos todos juntos. Así
eso
que
es,
bueno,
venga, pues
animar
al animar
Alcorcón para que tenga un buen resultado hasta el Nastic, ante el Nastic de Tarragona. Bueno, el Ayuntamiento de Alcorcón lo que dice también a través de su cuenta de Twitter es que Emilio Gutiérrez Cava llega al Corcón con la obra después del ensayo.
Tenemos entrevista el viernes con él, con Emilio Gutiérrez Cava.
Pues me gusta muchísimo Emilio Gutiérrez Cava.
A mí
uno
la
de
familia,
los grandes artistas.
Sí, la familia también, su hermana, a mí me encantaban. Me gustan mucho,
bueno,
¿verdad?
A ver,
tendremos el gusto de poder hablar,
de poder
con,
hablar
él.
Con él, eso es. El Ayuntamiento de Alcorcón lo que nos dice es que la Policía de Alcorcón ha denunciado a 21 conductores durante la campaña especial de vigilancia de control de uso de cinturón de seguridad y dispositivos de retención infantil. Qué importante es, y no nos cansamos de decirlo, el uso del cinturón de seguridad y los dispositivos
niño,
de los niños
es.
Y buenos dispositivos y en condiciones, ¿vale? Uh-huh. Bueno, el archivo de Alcorcón nos ha puesto una foto, Ana. Dice, este es el aspecto que presentaba la Avenida de los Cantos de Alcorcón en 1982. La afluencia del tráfico, como se puede observar, distaba mucho del actual. Nada, había un coche. O sea, no
hombre,
había...
es que ahora hay, por familia, a lo mejor hay tres coches.
Bueno, sí,
¿no?
Madre mía.
Puede ser.
Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, pues es curioso ver esta
pues familia
Avenida
tres,
de los
dos,
Cantos.
Pero me refiero sí, que tú sí. Imagínate, los padres, uno de los hijos, pues ya tienen tres.
Eso
o muchos hay dos, ¿no?
Bueno, y además es que ahora pues vamos a todos los sitios
en coche.
A todos los sitios. Bueno, la policía de Brunete, que tiene Twitter, lo estrena Ana, Dice, recuerda que por tu seguridad y la de los demás, es obligatorio que lleves instaladas y utilices las luces en tu bicicleta cuando circules, siempre seguros. O también, dice, apostando siempre por la formación de calidad para Policía Local de Brunete, jornada dedicada a los delitos de incumplimiento de régimen de visitas y desobediencia a la autoridad. Trabajamos para mejorar tu seguridad. Es lo que nos dice en su recién estrenado Twitter, cuenta de Twitter, la Policía de Brunete. Bueno, el Ayuntamiento de Navalcarnero nos dice que si queremos realizar una visita guiada por las pinturas murales y trampantojos de la localidad, nos podemos apuntar en la oficina de turismo a la que se va a realizar este domingo 25 de marzo a la 1 del mediodía. Luego, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dice este martes, descubrimos el aula de psicomotricidad de la Casa de Niños Luna Lunera, un taller de familias que va a tener lugar hoy desde las 5 de la tarde y las inscripciones en la Concejalía de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Arroyomolinos. También este ayuntamiento, Arroyomolinos, nos da los buenos días, nos dice que este próximo viernes en Arroyomolinos desde las 8 no solo duelen los golpes, con el monólogo de Pamela Palenciano, como una relación de noviazgo se convierte en un suplicio de violencia machista, la entrada es gratuita. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar ya con Pamela Palenciano, porque este monólogo se estuvo representando en los institutos del municipio de Móstoles.
De Móstoles, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a ver, Arroyomolinos, a mí me gustaría volver a hablar con ella, a ver si se podría y que nos vuelva a contar y de este viernes ese monólogo.
Sí, en Arroyomolinos. Bueno, también en Arroyomolinos, y esto es para el sábado, apuntamos escapismo, magia, ilusionismo, mentalismo. Todo esto y mucho más es Alfred Kobami. Este próximo sábado va a estar en el Auditorio de Arroyomolinos desde las 7 de la tarde. No te lo pierdas. Dice, lo imposible se hará realidad. A mí es que esto de la magia me
mentalismo.
Parece, me parece fantástico, porque es que no pillo ni una, Ana. O sea,
bueno,
no
eso
sé
me
si
pasa
te pasará a ti, pero no. O sea, por muy cerca que lo tenga, soy incapaz de ver ningún truco.
A mí cuando vienen aquí la escuela de magia de Ana Tamariz, cuando me hacen algún truco de cartas o que incluso me lo ponen en mi mano, ¿no? Uh-huh. Me impresiona porque digo, pero ¿y cuándo han hecho eso? Que yo no me he dado cuenta. O de poner una pelota. Me acuerdo que un día me metieron una pelota y salieron tres. Y yo dije, perdona, pero si yo solo he visto entrar una. ¿Sabes? Dentro de mi mano.
De tu mano, sí.
Me encanta.
Sí, sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, pues en este caso...
El ilusionismo, ¿verdad?
Tenemos la magia.
Y el mentalismo, ¿no te parece impresionante?
Impresionante, sí.
¿Cómo puedes saber realmente lo que estás pensando?
¿Y
o
el
lo que ha pasado?
¿Qué?
Bueno, sí.
Que lo tienes delante de tus ojos y eres incapaz de verlo. Bueno, madre mía, me parece increíble.
Muchas horas de trabajo.
Muchísimo trabajo lleva también los magos detrás y los ilusionistas. Bueno, la cuenta hay que saberlo. Hablamos de molinos de viento. Hoy, fíjate, en toda España, como hace mucho viento, se pueden utilizar.
Sí.
Siempre giran al contrario de las manecillas del reloj, excepto en Irlanda.
Ah, mira.
Yo cuando vaya viendo los castillos, o sea, los molinos de viento estos de La Mancha,
te fijarás.
Pues nos fijaremos cómo van dando vueltas. Y dan al contrario de las manecillas del reloj.
Puede ser. Claro.
Y si vamos a Irlanda, pues nada.
Bueno,
nada.
Pues ya iremos este verano para ver cómo giran
los molinos de viento.
O sea, los molinos de viento.
Eso es. Bueno, a ver, hablamos de la siesta habitualmente.
Sí, hemos hablado ya un montón de veces
de
la siesta.
Pues dice que puede considerarse un hábito saludable si no excede los 45 minutos.
Lo hemos hablado muchas veces.
Que... 45 minutos de siesta.
Bueno, está bien, ojalá.
Y ojalá, eso es lo que pensaba yo, ojalá pudiéramos tener 45 minutos de siesta, vamos.
O sea,
quien
que
lo
no,
tenga,
es, podría ser saludable hasta 45 minutos.
A partir de ahí...
Después ya saben que no.
Eso hay que decírselo a nuestro compañero Mario, que vale. A partir de 45 minutos...
Que no es recomendable.
Que no es recomendable.
Sobre todo
no.
Porque nos morimos de envidia algunas.
Sí, seguro. Bueno, también esta cuenta nos dice que algunos expertos consideran que a partir de los 25 años puedes considerarte adulto. A esa edad el cerebro...
Hasta los 25, ¿no?
Está completamente formado. O sea, que fíjate, Mario lleva poco de adulto. Ana. Lleva pocos años ya de adulto.
O sea, que hasta los 25 no puedes
nada.
Considerarte adulto
no.
Realmente.
Porque no tienes el cerebro completamente formado.
Formado ni maduro, ¿no?
Vale, algunos vale. Tienen más de 25 y siguen sin ser adultos.
Sí, yo también lo pienso.
O sea que... Y hay personas con menos años que sí que es verdad que podemos considerarlas adultas porque se comportan como tal,
como
¿verdad?
Tal, ya. Es que depende.
Bueno, depende. Todo depende del cristal con el que se mire. Más cosas. Bueno, vamos ya con la música. Que música que hemos tenido esta mañana en la cadena SER.
Te besé una vez y atrapado me quedé. Te besé una vez y atrapado me quedé.
Manolo García.
Manolo, el gran Manolo García, a mí me encanta, Ana. Yo creo que es uno de los artistas que he visto más veces en directo en concierto. Seguramente sea el que más veces he visto en directo. Bueno, pues presenta nuevo disco. Ha estado esta mañana con nuestro compañero Tony Garrido. Ha visitado la cadena SER. La geometría del rayo. Dicen que es uno de sus mejores trabajos en los últimos... Uh-huh. En los últimos años, o sea que nada, que estrena disco, estrena
bueno,
trabajo y gira también, ¿eh?
Sí, pero además es un gran artista porque pinta, hace un montón, ¿verdad?
Sí, es un artista
en
la máxima expresión
sí.
De la palabra artista.
Y luego da gusto oírle hablar como él también, muchos de los temas de actualidad.
Y tiene canciones que son además himnos por las cosas que dice y cómo las dice. Sí. Un poeta, vamos, de la música.
Exactamente. Pues Manolo García, pues hablaremos seguro más de un día de la geometría del rayo, su último
seguramente.
Disco. Belén Campos, muchas gracias.
Hasta
a
luego.
A las 2:17 te esperamos en el 14 local.
Aquí estaremos, Ana. Chao.
Llegaremos a ese mar otra vez. Espejo de las aguas en este sueño. mi baraja, hoy tan manoseada. Unas veces me entregaste fiel y otras otro cantar.
12:50, es tiempo todos los martes a esta hora. Hablamos de salud.
SerMadridOeste.es, Cadena Ser.
Y en esta ocasión vamos a hablar de la fisioterapia con el Hospital Universitario de Móstoles. En este hospital trabajan más de 20 fisioterapeutas y el portavoz de ellos pues es el supervisor de los fisioterapeutas, David Gutiérrez España, con quien tengo el gusto de hablar ahora mismo. Muy buenos días, David.
Muy buenos días.
Bueno, dicho bien, ¿no? Sois más de 20 fisioterapeutas lo que hay en el Hospital Universitario de Móstoles.
Sí, exactamente. Somos 22 fisioterapeutas.
Vale. Lo primero, ¿qué aspecto de la actividad física trabajáis los fisioterapeutas?
Bueno, los fisioterapeutas trabajamos fundamentalmente el ejercicio terapéutico. Entonces, el ejercicio terapéutico es la actividad física que está planteada y que está enfocada a una persona que presenta una lesión o presenta una patología.
Uh-huh.
Entonces, es importante decir que el ejercicio terapéutico, los únicos profesionales sanitarios que estamos capacitados para poder pautarlo y desarrollarlo somos nosotros, los fisioterapeutas.
Ajá. ¿Y qué beneficios presenta este ejercicio terapéutico en los pacientes?
Bueno, pues tenemos distintos tipos de beneficios. En primer lugar, tenemos beneficios fisiológicos, porque se ha visto que el ejercicio terapéutico presenta una reducción en los niveles de sustancias que generan inflamación, como es la proteína C reactiva o las citoquinas. También producen una liberación de endorfinas, que son sustancias que generan disminución del dolor.
Ajá.
Produce mejora de la capacidad cardiovascular, etcétera.
Sí.
Luego también tenemos otro tipo de beneficio distinto, que es más a nivel neurológico, porque el ejercicio lo que va a generar en los pacientes es una disminución del estrés, de la ansiedad. Y además, por ejemplo, en los casos de dolor crónico, se producen una serie de cambios a nivel de la corteza somatosensorial, uh-huh, que lo que generan en el paciente es una cronificación del dolor. Entonces, el ejercicio terapéutico ayuda a normalizar estos esquemas a nivel cerebral y que haya una disminución de ese dolor,
¿no?,
crónico.
Claro.
Y por último, pues a nivel funcional, por ejemplo, lo que conseguimos con el ejercicio es implicar al paciente en su propia recuperación. Es decir, el paciente siente que es capaz de realizar algo con una disminución del dolor, se implica en el tratamiento, y esto es importantísimo, sobre todo para conseguir una adhesión del paciente al mismo.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿en qué patologías el ejercicio terapéutico es una herramienta fundamental del tratamiento?
Pues, el ejercicio terapéutico se puede utilizar en cualquier estadio de muchas patologías, tanto en una fase aguda, subaguda o crónica. Pero sí que es verdad que donde adquiere, yo creo, la mayor importancia es en las fases crónicas de muchas patologías, porque al fin y al cabo lo que conseguimos a través del ejercicio terapéutico es un control de esas patologías que no tienen una cura definitiva, pero en las que sí que vamos a conseguir una mejora en la calidad de vida del paciente. Entonces, pues se me ocurren, por ejemplo, patologías oncológicas, en cardiopatías, en enfermedades respiratorias crónicas, incluso en problemas de suelo pélvico.
Ajá. De suelo pélvico, además, tan importante hoy en día muchas de las veces que no lo teníamos, yo creo, que en cuenta desde hace tiempo, y ahora cada vez las mujeres, ¿verdad?, van haciendo más ejercicios precisamente para fortalecerlo, ¿verdad?
Sí, porque uh-huh, es muy importante. El nivel de incidencia de problemas de suelo pélvico en mujeres es bastante alto y es un problema, además, que tiene poca difusión todavía, que tiene una aceptación pues que va mejorando y que se va enfocando cada vez mejor los tratamientos. pero que hay que seguir trabajando en la línea de seguirlo potenciando.
Potenciándolo, ¿no?
Entonces, nosotros, por ejemplo, disponemos de una unidad de suelo pélvico en la que se realizan tratamientos no solamente para mejorar los problemas de incontinencias urinarias que puedan tener nuestras pacientes, sino en las que también se intenta inculcar los beneficios del ejercicio físico para mantener esa fortaleza de la musculatura del suelo pélvico y evitar recaídas.
Claro. ¿Y qué tipo de pacientes tratáis en el hospital a través del ejercicio terapéutico?
Pues por una parte, como te he comentado, tenemos la unidad del suelo pélvico en la que pues es un ejemplo de pacientes en las que utilizamos el ejercicio terapéutico. También, por ejemplo, tenemos una unidad de rehabilitación cardíaca en la que pues los pacientes que están en esa unidad realizan programas de ejercicio terapéutico enfocados a mejorar su capacidad cardiovascular, mejorar su calidad de vida, que en su vida diaria pues tengan un nivel de bienestar mejor y además también evitar pues posibles recaídas de la patología.
Uh-huh.
También utilizamos el ejercicio terapéutico, por ejemplo, en pacientes con lumbalgias crónicas o con cervicalgias crónicas, es decir, con problemas de espalda que llevan mucho tiempo de evolución y en los que conseguir un fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de la columna pues ayuda no solamente a que el paciente mejore, sino también a que tenga menos problemas en un futuro.
En un futuro, ¿no? Claro. ¿Y por qué es importante la difusión de los beneficios de este ejercicio terapéutico?
Pues yo diría por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque como os comentaba, uno de los grandes problemas que tenemos o que nos encontramos con los pacientes es que tienen una adhesión baja al tratamiento en el sentido de que les cuesta muchas veces continuar haciendo los ejercicios una vez que han acabado el tratamiento con nosotros. Pero esa es una parte fundamental para que puedan mantener la mejoría que han notado con el tratamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante concienciar a la población de los beneficios que tiene el ejercicio terapéutico.
Uh-huh.
Nosotros, en esa línea, por ejemplo, estamos organizando unas jornadas de fisioterapia,
sí,
que se llevarán a cabo el 8 de junio y en las que, bueno, pues vamos a abordar toda una serie de temas a nivel de la fisioterapia en unidades multidisciplinares y demás, y vendrán a colaborar con nosotros, a darnos charlas compañeros fisioterapeutas que utilizan el ejercicio terapéutico en esas unidades y que pues nos podrán explicar con total detalle toda la mejoría y todo el potencial que tiene el ejercicio terapéutico pues para el tratamiento de los problemas de salud de la población. Porque yo creo que también es importante que, sí, que todos los fisioterapeutas conozcan la herramienta tan potente que es el ejercicio terapéutico en el tratamiento de muchos problemas crónicos que a nosotros nos suponen una carga de trabajo importante.
Ajá. Que además, es que cuando tienes también un problema crónico, el dolor continuo, si este tipo de ejercicio te va a mermar, ¿no? Ese dolor va de alguna forma te va a aligerar, es verdad que bienvenido sea, ¿eh? ¿Verdad? No solo que sea todo a base de pastillas o de tratamientos que también son necesarios, sino también de este ejercicio terapéutico.
Efectivamente.
Todo es un complemento, ¿no?
Todo ayuda, al fin y al cabo.
Es un complemento. Yo creo que nos ha quedado muy claro, desde luego que la importancia del ejercicio terapéutico. Yo te agradezco a David Gutiérrez. Hemos escuchado que él es el supervisor de los fisioterapeutas del Hospital Universitario de Móstoles, que nos haya acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues así vamos a llegar a la 1:00 p.m, tiempo de noticias. Sigan con nosotros en el 102.3 de la FM. Después de conocer esas noticias de España y del mundo, también vamos a conocer otros proyectos, como por ejemplo un proyecto que se llama Menudo Castillo, que se desarrolla en Navas del Rey, o también dos perros. Vamos a conocer a los perros, a Ulan y a Tata, que van a hacer mañana van a estar en un colegio de Alcorcón. Estén atentos, también vamos a hablar de la presentación de un libro, Los Pretorianos, esto en el 102.3 de la FM, después del informativo de la 1.
Cadena SER. Servicios informativos. Es la 1:00 en Canarias. La Fiscalía pide que el candidato a la investidura como presidente de Cataluña, Jordi Sánchez, siga en prisión porque considera que sigue habiendo peligro de reiteración delictiva. Acaba de terminar la vista sobre su recurso contra la decisión del juez de mantenerle en la cárcel. Vamos al Tribunal Supremo, amplía Alberto Pozas.
La Fiscalía entiende que en el caso de Jordi Sánchez hay un riesgo extraordinario de reiteración delictiva y que además hay nuevas e importantes pruebas que le incriminan. Por ejemplo, los altercados violentos ocurridos en Barcelona el 20 de septiembre, con quien sí abre la mano el Ministerio Público por orden de la Fiscalía General del Estado, es con Joaquín Forn. Después de meses pidiendo que se le mantuviese en prisión sin fianza, ahora piden que salga de la cárcel de Estremera si paga una fianza de 100.000 euros, la misma que se impuso a otros 6 exconsejeros que sí abandonaron la prisión. En su caso dicen que no hay este riesgo de reiteración y que además también alegan su estado de salud.
El Banco de España minimiza el impacto de la crisis política de Cataluña en sus proyecciones económicas y ha elevado en 3 décimas su previsión de crecimiento para este año. La lleva, de hecho, al 2,7%. Informa Nieves Goicoechea.
Está en línea con otros gabinetes de estudios que en las últimas semanas también suben unas décimas el crecimiento. El Banco de España eleva también la previsión de crecimiento de la economía española en 2019 al 2,3% del PIB y al 2,1% en 2020. El propio gobierno abandonó la cifra conservadora del 2,3% en 2018 y Rajoy ya la fijó en el 2,5%, aunque habrá que esperar al martes 27 de este mes para saber si la aumenta alguna décima más. Será cuando el Consejo de Ministros apruebe el nuevo cuadro macroeconómico 2018-2020. La mejora de las previsiones económicas del Banco de España responden a la mejora de la economía española y de las exportaciones y también a un menor impacto de la situación en Cataluña, a diferencia de lo que ocurrió el pasado mes de octubre.
La presidenta de la Comunidad de Madrid comparece en la comisión parlamentaria que investiga la financiación del Partido Popular. Antes de empezar, Cristina Cifuentes ha dicho que piensa que es una vergüenza que la hayan citado y ha argumentado que nunca tuvo relación con las finanzas del PP de Madrid, y después el PSOE en sus intervenciones ha vinculado a Cifuentes con el tamallazo. Vamos al Congreso, amplio Javier Bañuelos.
Sí, el socialista Artemio Reyo ha centrado su estrategia en ese año, en el 2003, año del tamallazo. Ha sacado un manuscrito, un manual de uno de los presuntos cerebros de aquel escándalo, con una flecha que apunta al nombre de Cristina. La presidenta madrileña se ha defendido diciendo que es poco creíble y pueril querer vincularla ahora con el tamallazo.
Que quiera usted involucrarme a mí porque en un papel manuscrito de no sé quién aparece una flecha que pone Cristina, sin más, y que eso suponga que yo tuve algo que ver con aquello del tamallazo, realmente es, en el mejor de los casos, me resulta pueril.
Uno de los momentos más tensos ha sido el cara a cara con Íñigo Errejón, cuando le ha recordado que formó parte de una campaña electoral, la de 2007, en la que la mitad de sus miembros están ahora mismo imputados.
Gracias, Javier. Representantes de los manteros del barrio madrileño de Lavapiés argumentan que el senegalés que falleció del infarto la pasada semana sí estaba entre un grupo de personas que fueron perseguidas por la policía por el centro de Madrid. Añaden, no obstante, que luego no fue seguido hasta Lavapiés. Han comparecido en ese mismo barrio. Desde allí informa Elena Jiménez.
Rueda de prensa para denunciar, dicen, la criminalización que están sufriendo, las persecuciones y agresiones por parte de la policía. Recuerdan que ya el año pasado, ante el Defensor del Pueblo y el Ayuntamiento de Madrid, denunciaron que algunos manteros habían sufrido roturas de piernas o de brazos. No quieren entrar en una batalla de relatos, sino denunciar que la ley de extranjería penaliza la pobreza, que pasan miedo por no tener papeles y que para ninguno de ellos su sueño es la manta, sino sus oficios anteriores, como el de Mame, el fallecido el jueves pasado, que era un artista de la pintura, y el cocinero de esta asociación de manteros y de lateros.
Y el ministro de Exteriores califica como satisfactorio el acuerdo para el proceso de transición hasta que sea efectivo el Brexit. Alfonso Dastis ha dicho también en el Congreso hoy que considera que las negociaciones no deben depender de lo que se decida sobre Gibraltar.
Queremos soluciones pragmáticas, sin renunciar naturalmente a nuestro objetivo de recuperar Gibraltar, de obtener la soberanía mediante los mecanismos que sean necesarios, en los plazos que puedan ser los más cortos posibles, pero hemos dicho que no queremos que la negociación con el Reino Unido sea rehén de la cuestión de Gibraltar.
Y un apunte más, el nivel de agua de los pantanos ha subido un 10% en la última semana gracias a las últimas lluvias y se encuentran ahora mismo ya al 60% de su capacidad. Información del deporte, Paco Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La selección española ha realizado su primer entrenamiento de esta concentración que comenzó ayer por la noche en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y en la sesión de hoy una ausencia importante. Javier Herraiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Sin Gerard Piqué, con fiebre, que se quedó en las instalaciones de la ciudad deportiva de Las Rozas. El resto han trabajado con mucho frío en el campo principal a las órdenes de Julen Lopetegui. El equipo que va a viajar el próximo jueves hasta Düsseldorf para medirse a Alemania. 9:45, a esta hora, rueda de prensa de dos debutantes, Marcos Alonso y Rodri.
Gracias, Javi. Además, en la Real Sociedad, Imanol Alguacil ha realizado esta mañana su primer entrenamiento con la plantilla del conjunto vasco. Y en baloncesto, Euroliga, hoy Valencia Basket Real Madrid a partir de las 8:30 de la tarde.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos. 102.3 FM. Hoy por hoy, Madrid Oeste. Ana Iriarte. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, cause I know, girl I know. She told me don't worry.
Una y siete minutos, están en la sintonía del 102.3 de la FM. Les voy a recordar las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo por Twitter, @ser-madridoeste, también por Facebook, facebook.com/cadenasermadridoeste. También pueden llamarnos a nuestro contestador automático al 91-614-2340, 91-614-2340, o también pueden llamarnos si quieren algún tema, hablar de algún tema que esté sucediendo en su barrio, en cualquiera de la zona que ustedes vivan, pues también pueden llamarnos a redacción al 91-618-3712. Lo importante de esto es que nos podamos escuchar nosotros a ustedes y ustedes a nosotros. También nuestra página web es importante, que allí, bueno, pues a través de sermadridoeste.es todos los temas de actualidad los subimos, noticias, entrevistas, las secciones que tenemos en el Hoy por Hoy, o incluso los programas enteros pueden escucharlos en nuestra sección que pone a la carta. Ahí podrían pinchar en el Hoy por Hoy Madrid Oeste, en el matinal o en el hora 14 local. Muy fácil, sermadridoeste.es. Por cierto, que a lo largo de esta siguiente hora, hasta las 2 de la tarde, hablaremos, por ejemplo, de un proyecto que está en Navas del Rey, también en otros municipios como San Martín Valdeiglesias o Pelayos de la Presa. Se llama Menudo Castillo, en la que los niños de esas zonas pues participan en un magazine radiofónico infantil o en una revista que se llama Menudos Caseros. Vamos a hablar con el responsable de este proyecto. También de Ulan, un perro abandonado que sirvió en la Policía Nacional, y Tata, una perra jubilada del Ejército, que participan mañana en el Colegio Amanecer de Alcorcón dentro de la Semana Cultural que llevan a cabo en este centro. Hablaremos con la directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos y con Nuria Máximo y con la presidenta de Héroes de Cuatro Patas, responsable de esta actividad. También, bueno, pues estén atentos porque hay una presentación de un libro en Alcorcón, Los Pretorianos, del escritor Arturo Sánchez, en la biblioteca de Alcorcón, en Ciudad de Nejapa. Vamos a hablar con el autor de este libro, que es la primera obra extensa sobre los pretorianos en España, ¿vale?, en español, y que en ella expone, pues, por ejemplo, entrenamientos, tácticas, cuadros de mando de estos pretorianos. Dos temas más. Hablaremos que el próximo jueves se va a realizar una concentración frente al Ayuntamiento de Móstoles, convocada por la CGT, porque piden la readmisión de la delegada sindical que trabajó en el parque medio del Guadarrama y que fue despedida, dicen, tras su aparición en un informativo criticando la situación tanto de los trabajadores como del propio parque. Y terminaremos pues con el Ayuntamiento, una iniciativa, el Ayuntamiento de Móstoles, que ha constituido la Mesa de Coordinación de Asociaciones y Entidades de la Ciudad que trabajan en la atención a personas refugiadas y a la cooperación internacional. Hablaremos con Beatriz Mogrovejo, que ella es concejala delegada de Cooperación y Convivencia, que nos va a contar pues cuáles han sido esos contenidos de esa mesa. 1:10. Bueno, les voy a hablar de un proyecto que tiene lugar en municipios como Navas del Rey. También ha tenido lugar en Pelayos de la Presa, San Martín de Valiglesias o en Robledo de Chavela. Es un proyecto que está dirigido a niños. Se llama Menudo Castillo y además es que aúna dos cosas. Yo creo que es la educación en general, pero también con una pasión que yo tengo desde muy pequeña y es a la que me dedico, la radio. O, por ejemplo, también estamos hablando de una revista, Menudos Caseros. Hablo con el responsable de este proyecto, de Menudo Castillo, con Javier Fernández. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo he hecho así como una entrada, ¿no?, muy muy general, pero cuéntanos tú, a ver, Menudo Castillo, ¿cuál es ese proyecto, no?, que además es con los más pequeños de los municipios, ¿no? No sé qué edades son las que colaboran con vosotros.
Pues mira, el Menudo Castillo al final no deja de ser una locura.
Como muchas, ¿verdad? Y es...
Desde luego. Se puso en marcha hace ya 8 temporadas. Yo llevaba un programa de radio que se llamaba Castillos en el Aire,
¿sí?,
de literatura, cultura en general, para todo tipo de público, pero sobre todo pensando en el público adulto. Y pues pensé, oye, pues el mismo formato para los niños podía ser muy divertido. Y pusimos en marcha Menudo Castillo, pues inconscientemente, porque no tenía ni idea de la riqueza que había en el mundo literario infantil y juvenil, que es impresionante, y a raíz de ahí han ido naciendo cosas, porque claro, ese programa infantil había que llenarlo de voces infantiles, porque hablar de libros para niños sin tener niños delante,
claro,
me parecía absurdo. Entonces puse en marcha un taller de radio, en el que los peques iban aprendiendo un poco, pues eso, rudimentos de prensa, cómo hacer una entrevista, cómo hacer un artículo, cómo hablar de libros en radio, o cómo hablar directamente al micrófono, que muchas veces que no sabemos hablar bien al micro. Y bueno, la verdad es que para mi sorpresa funcionó perfecto, o sea, funcionó muy bien. Las editoriales están encantadas, los escritores cada vez que vienen se enamoran de los niños y quieren repetir. Y bueno, pues es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco y lo que tú dices, ahora tenemos una revista, Menudos Caseros,
sí,
en colaboración con el Ayuntamiento de Navas del Rey. Y la verdad es que es una gozada.
Porque vosotros lo hacéis en Navas del Rey, ¿verdad? Por ejemplo, este taller de radio, ¿en qué municipios están? ¿Lo realizáis? Porque además hoy en día la radio tiene muy bueno que puede ser a través de internet, ¿no? También.
Claro. No, pero nosotros tenemos estudio.
Tenéis vuestro estudio y todo, ¿no?
Sí, porque nosotros el programa de radio se emite desde Radio 21 Sierra Oeste de Madrid.
Sí.
Que es la radio comarcal de aquí de la zona, que emitimos desde 4 de los municipios. San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela y Navas del Rey, y nosotros estamos ubicados en Navas. Pero tenemos también hemos tenido en San Martín, hemos tenido en Pelayos, vamos a tener en Robledo de Chavela en el futuro,
uh-huh,
tenemos en Aldea del Fresno, en Navas, por supuesto. O sea que sí, nos vamos repartiendo por la comarca, porque aquí estos municipios al final son pequeñitos y nos viene muy bien apoyarnos unos con otros,
claro,
y trabajar en todo conjuntamente.
Pues, claro, y esta revista Menudos Caseros, ¿también lo hacen los pequeños? ¿Ellos se proponen los temas? Bueno, sé que lo hacéis en colaboración con el Ayuntamiento, ¿no? Navas del Rey.
Sí.
¿Y cómo es esa redacción infantil?
Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Es sentarnos y preguntar, oye, a ver, ¿de qué hablamos sobre el municipio? Porque Menudos Caseros sí que es solamente de asuntos de Navas del Rey.
Sí.
¿De qué hablamos de Navas del Rey? Y ellos pues nos van ofreciendo temas. Por ejemplo, en la última revista, en el número anterior, se ha hablado de la seguridad policial en el colegio. Que, por ejemplo, hay un tramo de carretera que se corta para que no circulen coches durante las entradas y salidas del colegio. Y eso les ha gustado a los chicos, hemos hablado de ello. Hemos hablado del Pozo de la Villa, que lo acaban de restaurar, y claro, es una novedad, porque de un par de piedras que había en la plaza del pueblo, a que ahora haya un pozo con su forja,
No te preocupes, eso nos pasa a todos.
La polea. con todo lo que es un pozo, ¿no? El cubo, jolín, que no me salía el cubo. Pues eso les gusta mucho. Y bueno, hablamos de asuntos, por ejemplo, este mes pasado hemos hablado, claro, por supuesto, de mujeres.
Claro, que era el...
entrevista, claro. Y tenemos entrevista con la Asociación de Mujeres y con la teniente de alcalde de la localidad y con una chica futbolista que tenemos en Navas, que se ha tenido que ir de Navas del Rey a jugar a Móstoles, porque aquí por edad ya no podía seguir
jugando. Y aquí sí hay liga femenina. Nosotros la radio está ubicada en Móstoles y bueno, conocemos la liga femenina, ¿no? Y se ha venido para acá.
Pues sí, se ha venido para allá, María.
Que habláis de todo tipo de actualidad de vuestro municipio y los más pequeños aprenden realmente dos cosas. Uno, primero, manejar, ¿no?, toda la actualidad, saber. Claro. Y luego también, saber escribir, de alguna forma también comunicarse. Es interesante. ¿De qué edades son?
Sí. Pues son de primaria.
¿No?
Son entre 8 y 12, alguno ya cumple 13 durante el curso, pero suele ser primaria. Porque luego tenemos proyecto para secundaria y tenemos una locura que ha empezado este año, una locura más gorda todavía, que es para niños muy pequeñitos, son de infantil.
¿Y qué hacéis esa locura? Pero también en la radio, todo muy relativo, radio, prensa en este caso, ¿no?, con la revista y...
Eso es.
Oye, vosotros, por ejemplo, la revista, ¿para poder editarla es solo digital o también la editáis en papel?
No, el ayuntamiento la imprime,
¿no?
Creo que imprime 200 ejemplares cada vez que salimos. Y bueno, no es mucho, pero para lo que es el municipio va muy bien. Es verdad que estaría muy bien que hubiese más, pero al final es un desembolso económico.
Claro, importante.
Y por internet la leemos mucho. Entonces sí que se sacan ejemplares en papel, porque el papel todavía hay que utilizarlo, sobre todo en pueblos. Bueno, yo creo que en todas partes, ¿no? Que el...
Pues oye,
es fundamental.
Te voy a decir una cosa, por lo que me toca a mí también, ¿no? Qué bien que los pequeños vayan conociendo más la radio, porque parece que es un medio que se va quedando un poco como viejo, ¿no? Como antiguo, como que parece que hoy en día los chavales solo ven internet, etc. Que bueno, por eso tenemos también tanto, ¿no? Todo a través de los podcasts, etc.
Claro.
Pero que los chavales vayan a introduciéndose y que escuchen la radio, eso es muy importante.
Sí, y para ellos es una sorpresa la radio, para muchos, ¿eh? Hay muchísimos niños que conocen la radio, pero hay otros muchos que no tienen ni idea. Bueno, sí, han escuchado mucha música en el coche.
Claro, depende luego de los padres,
de su madre,
claro.
Eso es. Pero sí que enganchan con la radio. Bueno, y tú lo sabes bien, la radio es una droga. O sea, tú empiezas un poquito y cada vez quieres más, ¿no?
Claro.
Y los críos también se enganchan muchísimo a este medio de comunicación. Y esta manera de contar.
Eso está bien, que además cuando descubren lo bonito que es contar historias a través de los sonidos, de la música, de los efectos, desde luego que engancha. Oye, yo te agradezco, Javier, que nos hayas acompañado en esta mañana, que benditas las locuras como estas, ¿eh? ¿No?
Muchas gracias, un placer. Sí, la verdad que sí, que estoy encantado y lo que te digo, siempre además con la literatura como fondo, como telón de fondo y como protagonismo, protagonista. Entonces, se les va quedando ahí ese
pozo.
Juego y al final parece que no, pero a nivel escolar les viene muy bien.
Sí, sí, porque, sí, es un refuerzo, al final, es un refuerzo
para
todo lo que aprenden en el colegio. Oye, muchísimas gracias, Javier.
Un placer, gracias a ti.
Una y 18 minutos. Venga, vamos a conocer una de las efemérides del día. Un 20 de marzo, bueno, tuvo lugar en el año 2003 la invasión de Irak.
At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
A esta hora, América y otras fuerzas de coalición están comenzando operaciones militares para desarmar Irak, para liberar a su gente y para defender al mundo de un gran peligro. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, acababa de dar luz verde para comenzar la invasión iraquí. Era el 20 de marzo del año 2003. El objetivo fundamental y casus belli de esta invasión era encontrar e inutilizar las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en poder del tirano Saddam Hussein y que, por lo tanto, convertían a su régimen en una auténtica amenaza para la paz mundial. De ahí que la consiguiente guerra que siguió a esta invasión se denominase desde el lado americano con el chocante nombre de Guerra Preventiva. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio a Irak un tiempo límite para que demostrase que no continuaba con la producción de armas nucleares y biológicas de destrucción masiva. Pero nunca aprobó la invasión del país. Tres países pidieron al Consejo una resolución a favor del uso de la fuerza en Irak: Estados Unidos, Reino Unido y España. La resolución no llegó nunca. Países como Rusia, Alemania y Francia se negaron en rotundo. Pero la invasión, sin el apoyo del Consejo de Seguridad, sí se produjo. De ahí que siempre se haya discutido la legalidad de este conflicto. El presidente del gobierno español por entonces, José María Aznar, apoyó con firmeza la decisión de Blair y Bush de invadir Irak por considerar aquel régimen muy peligroso tanto para sus vecinos como para Occidente. El gobierno español lo tenía claro, había que apoyar la guerra. La amplísima mayoría de la población española pensaba de una manera directamente opuesta. Los libros de historia contarán que la guerra derivada de esta invasión concluyó el 1 de mayo de 2003. Pero lo cierto es que el conflicto que comenzó aquel 20 de marzo tardará años en terminar y muchos más en cicatrizar. Saddam Hussein fue derrocado, condenado a muerte y ejecutado. Pero eso no era un objetivo fundamental de la invasión. Se me olvidaba decirles que nunca se encontraron en Irak armas de destrucción masiva. Are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told you. Now 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 you do what they told you. 102.3 FM, Cadena Ser.
Y ahora les voy a contar una actividad que va a tener lugar mañana en un colegio, en el Colegio Amanecer en Alcorcón. Se enmarca dentro de la Semana Cultural que este colegio dedica este año al cuidado del medio ambiente. Bueno, les cuento. Dos perros de trabajo jubilados, pertenecientes a la Asociación Héroes de Cuatro Patas, van a participar en la actividad que organiza la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos en este colegio. Para que nos hablen un poco más sobre esta actividad y sobre esos dos perros, que uno se llama Ulan y la otra es Tata, hablamos primero con Nuria Máximo Bocanegra. Ella es directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenos días, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también vamos a hablar con Rosa Chamorro, que ella es presidente de Héroes de Cuatro Patas. Hola, Rosa.
Buenos días.
Bueno, me da igual, cualquiera de las dos. Por ejemplo, Nuria, empezamos. ¿Cuál es esa actividad que habéis preparado para los peques mañana?
Bueno, pues es una actividad muy bonita que hemos organizado junto con Héroes de Cuatro Patas. Pues para dar a conocer a los niños de infantil, bueno, pues qué es lo que hacen los perros de trabajo, cómo nos ayudan a las personas en el día a día, en sus actividades y sobre todo qué pasa cuando ya son mayores o cuando tienen alguna enfermedad y no pueden trabajar. ¿Qué pasa con ellos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles y la importancia que tiene la adopción? Entonces, todo trabajado de una forma muy dinámica y muy interactiva con los niños y adaptado, por supuesto, en el lenguaje y muy experiencial, con los niños desde 3 años a 5 o 6, lo que es infantil.
Y por ejemplo, Rosa, estamos hablando que van a participar dos perros jubilados que son pertenecientes a vuestra asociación Héroes de Cuatro Patas. Son Ulan y Tata. ¿Qué nos cuentas de ellos?
Bueno, pues Ulan dio la casualidad de que, bueno, pues fue un perro que ha tenido dos oportunidades porque la primera vez fue abandonado y su guía le sacó de la perrera para trabajar, ver si podía trabajar. Efectivamente, Ulan era bastante bueno en lo suyo, y bueno, pues estuvo como policía hasta que se tuvo que jubilar, bueno, pues por una serie de dolencias que tiene, y ahí está su segunda oportunidad viviendo la jubilación con una familia estupenda. Y Tata era del ejército, una perra de seguridad, y bueno, pues está también con una voluntaria nuestra, pues viviendo esa jubilación merecida, ¿no?
Ajá. Y entonces, por ejemplo, en aquellas gente que nos esté escuchando que diga, a mí me apetece poder adoptar alguno de estos perros, ¿se podría poner en contacto con vosotros, por ejemplo, con Héroes de Cuatro Patas?
Sí, efectivamente. Tenemos página web, estamos en todas las redes, ahí pueden ver los perros que están en adopción y bueno, pues contactar con nosotros y ya les informaríamos de todo el proceso que hacemos.
Qué impresionante, Ulan y Tata, cómo trabajan, ¿no? Uno del Ejército y otro de Policía Nacional, y como todos nosotros nos merecemos un buen descanso, ¿no? Y que nos acoja una familia. Nuria, la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es este proyecto?
Pues mira, la cátedra somos unos cuantos profesionales de diferentes disciplinas que lo que pretendemos es trabajar, hacer diferentes actividades para difundir una mejor relación con los animales, ¿no? Todos los principios de bienestar animal. Hay una parte que sí que dedicamos a intervenciones asistidas con animales, perros de terapia y demás, pero también tenemos una buena parte que dedicamos a lo que es educación y, bueno, que se conozca cómo podemos relacionarnos de una forma más respetuosa con los animales. Y, por supuesto, los perros de trabajo, como ha mencionado Rosa, que tanto han dado por la sociedad, pues se merecen luego que se un trato adecuado durante su adiestramiento, durante su época de trabajo, pero por supuesto cuando se retiran. Por eso la cátedra organiza esta actividad en un colegio con niños tan pequeños.
Tan pequeños, ¿no? Para que ya vayan tomando conciencia.
Eso es.
De lo buenos que al final nos ayudan en todo. Los animales. Yo veo las fotos de Ulan y Tata que tengo ahora aquí, tienen una cara los dos. Uh-huh. Es que no sé, son preciosos, ¿eh? Tienen una cara de bonachones. Yo desde luego que animo a todo el mundo que se meta en la página web de Héroes de Cuatro Patas y que se interesen por este proyecto, Rosa. ¿Tú qué les dirías? ¿Tú tienes algún perro adoptado?
Pues mira, yo tengo tres perros que son recogidos de la calle. Y el jueves voy a por mi primera heroína, que sí. No tenía ninguna. Y bueno, ya teníamos ganas de tener una y el jueves voy a recoger a Tara, que es una perra también de Policía Nacional que se jubila, una Golden.
Qué bonito. Pues y es verdad que menudo papel hacen ellos en tanto las fuerzas de seguridad, ¿no? A mí me impresiona cuando veo las cómo les preparan, ¿no? Cómo trabajan.
Pues sí, es que bueno, hay que concienciar que son perros que hacen una labor que el ser humano hoy en día no está capacitado para hacer, ¿no? Pues por sus cualidades, su olfato. Y bueno, pues debemos estar agradecidos y saber que el trabajo que están haciendo día a día, porque bueno, pues muchas personas todavía no conocen y que aunque no salga todos los días en la tele, ¿no? Pero ellos están trabajando en la sombra y bueno, hacen una labor importantísima e indispensable hoy en día.
Bueno, pues oye, Nuria, en esta ocasión es mañana miércoles en el Colegio Amanecer de Alcorcón, pero vosotros hacéis más proyectos en la zona.
Pues mira, tenemos varios proyectos, como te decía, algunos de educación y otros son de intervenciones asistidas con animales. Estamos en Getafe también, llevando un proyecto con perros azules en la escuela Mafalda, con niños de necesidades educativas especiales. Tenemos un poco toda la información en nuestra página web de la cátedra, que le guste y le interese puede verlo.
Vale.
Y luego también tenemos un curso que va a ser para maestros o estudiantes de educación infantil y primaria, que daremos en julio, con un taller que vamos a trabajar sobre la educación en la empatía como medio de prevención del bullying escolar. Que son así un poco como nuestras dos actividades, así más cercanas, pero que estamos trabajando en otras líneas también.
Cada vez se utilizan más, ¿verdad?, los animales para determinadas terapias.
Sí, eso también conlleva un riesgo y es una de las cosas y uno de los objetivos de la cátedra. Y es que la utilización de los animales en el campo de la terapia o de la educación no puede ser una nueva herramienta de maltrato animal. Entonces, no todo vale.
Claro.
y no todos los animales, no todos, tiene que estar llevado por profesionales que se hayan formado, tiene que haber un técnico que controle el nivel de estrés del animal, tiene que haber un experto que controle la terapia. Entonces, ahora mismo pues está en un boom, cada vez es verdad que se oye más en los medios de comunicación, pero hay que ser un poco precavidos porque, bueno, pues no está regulado, este tema no está regulado aún en España.
Bueno, y vosotros decidisteis realizar esta cátedra precisamente para todo eso, ¿no? También, sí. Para poder regular y que no haya ningún tipo de problemas. Mañana vais a estar las dos allí en el colegio.
Sí, mañana. Vamos a estar las dos en el colegio, sí, por la mañana.
Lo vais a pasar bomba, los niños, vamos, no, anda que no van a... Cuando vean a los dos perros entrar por la puerta, me lo puedo figurar, ¿eh?
Sí, sí. Ayer estuvimos en primaria
con
perros de terapia, con Animal Nature, y la verdad es que fue espectacular. Se lo pasaron muy, muy bien, disfrutaron mucho y aprendieron cómo relacionarnos con los animales, ¿no? Con los perros, de una forma respetuosa.
Respetuosa, ¿no? No tener ese miedo a lo mejor, pero sí que saber, ¿no? Cómo acercarse, o cuando un perro te da determinadas señales porque te puedas acercar o no, ¿no? Y esa...
Entender un poco su lenguaje.
Claro. Bueno, pues yo le agradezco a Nuria Máximo Bocanegra, que ella es directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, y también a Rosa Chamorro, que es presidenta de Héroes de Cuatro Patas, que nos hayan acompañado en esta mañana, y desde luego daros la enhorabuena por estos proyectos. Ya nos seguís contando.
Pues sí, cuando queráis. Muchas gracias.
Gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Iriarte.
Ahora de quien les voy a hablar es de un historiador, también es arqueólogo, especialista en historia antigua y militar. ¿Por qué? Porque va a presentar su libro Pretorianos en la Biblioteca Ciudad de Nejapa, en Alcorcón. Les voy a presentar a Arturo Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
A ver, es la presentación este jueves, ¿verdad?, en la Biblioteca Ciudad de Nejapa, en Alcorcón. Su libro es Pretorianos, que usted, de alguna forma en esta obra, lo que ha hecho es que ha estudiado de manera exhaustiva el campamento militar más importante de Roma.
Sí, bueno, hemos estado intentando por lo menos arrojar un poquito de luz sobre este tema que creíamos pues que era importante e interesante, como pasa muchas veces pues con esas cosas que o esos temas de la historia antigua que mucha gente tiene en la cabeza, pero a lo mejor pues tiene una idea un poco más tergiversada, digamos, sí, por las propias fuentes, y bueno, pues consideramos que era interesante arrojar esa luz o ofrecer un poco la historia real de lo que podemos saber de estas cohortes pretorianas que eran la élite del ejército romano y bueno, pues ayudar un poco a despejar las dudas que existían sobre ello en un tema que pues bueno, siempre está muy de actualidad.
Sí, porque además, claro, me estoy imaginando, muchas veces lo conocemos por las películas, ¿no? El cine, y muchas de las ocasiones no está muy, muy estudiado, ¿no? Estas tropas pretorianas, ¿no?
Sí, cuando piensas en pretorianos, pues es esa típica palabra que todo el mundo la conoce de alguna manera o le suena de algo, y sobre todo pues suele ser por eso, por el cine, no ya solo pues por series como Yo, Claudio, o pues, sobre todo pues por películas que hemos visto todos como Gladiator, etcétera. Y bueno, pues eso nos ha dejado también un poco una imagen de ellos que bueno, pues está bastante estereotipada y bueno, pues pensamos que era una buena forma de intentar mostrarlos como realmente fueron, la importancia que realmente tuvieron y han tenido pues influenciado a lo largo de la historia pues en muchos regímenes políticos, etcétera, y bueno, pues esperamos que le guste a la gente.
Por ejemplo, podemos hablar de mitos sobre este ejército con pretorianos que con su libro quedan a un lado. ¿Nos podía dar un ejemplo? ¿Qué se le ocurra ahora?
Claro. Bueno, hay muchos, pero bueno, los más importantes yo diría que pues, este tipo de tropas que pues, se pensaba o se sabía entonces que se dedicaban principalmente a proteger la figura del emperador romano a lo largo de pues, toda la historia del imperio, que estuvieron en activo más de tres siglos, pues normalmente se les ha asociado mucho a esa influencia y ese poder que tenían y esa cercanía con el emperador, pues que eran los que, digamos, ponían y quitaban emperadores a su antojo durante pues todo ese tiempo, y que pues muchos de ellos alcanzaron el trono gracias a pues a su intervención. Pero realmente, pues bueno, es una de las cosas que me parecieron muy interesantes. Si te pones a revisar todas las fuentes clásicas, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de esas fuentes eran muy partidistas, eran muy prosenatoriales, entonces creían que lo mejor era volver a la República, y era imposible volver a la República sin deshacerse de los emperadores, y era imposible hacerlo si no contaban con el apoyo de los pretorianos. Entonces escribieron mucho en su contra, y fue ahí pues gran parte del origen de esa leyenda negra que tienen. Pero bueno, en realidad, si te fijas, realmente ellos pues pusieron en el trono y quitaron a una cuarta parte de los emperadores que consiguieron hacer lo mismo las propias legiones romanas. Ajá. Entonces, realmente los que mantenían ese control, digamos, en cierto modo, o si querían, podían tener más posibilidades de colocar a un candidato en el trono, realmente eran las legiones. Entonces, pues bueno, eso nos dice mucho ya de esa leyenda negra que arrastraban.
Que arrastran, ¿no?
Claro, también muchas veces pues pensamos en ellos como traidores, como personajes pues que actuaban en la sombra, solo en base a sus propios intereses, etcétera. Pero bueno, también sí que es cierto que incluso estos propios autores clásicos que nos hablan tan mal de ellos no se podían resistir a mencionar a aquellos que sí que dieron su vida por salvar a los emperadores o por intentar hacer lo posible por preservarla, incluso luchando contra sus propios compañeros. Entonces, ajá, bueno, pues también hay una faceta ahí importante y asociada también a esa parte de la historia romana en la que ellos pues luchaban en los frentes de combate de todo el imperio, en todas las fronteras. Entonces, pues bueno, es interesante saberlo también.
También, ¿no? En su libro expone también entrenamientos, ¿no? Tácticas, cuadro de mando, privilegios, o pues lo que estabas hablando, sí, también un poco que su perfil como soldados, como verdugos o espías.
Claro, hemos intentado de alguna manera pues tocar todo lo que era la historia de las cohortes pretorianas, no solo una parte desde su inicio hasta su eliminación, digamos, por parte de Constantino, sino también pues explicar un poco cómo se estructuraban, cómo funcionaban, qué había que hacer para ser un pretoriano, y bueno, pues qué armas utilizaban, etcétera. Entonces, lo hemos estructurado de esa manera el libro, intentando, pues bueno, no solo que tengan información sobre cómo eran, sino también, bueno, pues en la parte histórica, qué papel jugaron a lo largo de toda la época imperial, e intentar pues hacer una especie de, no manual, pero sí una obra que contenga todo lo que sea necesario saber para poder entender mejor estas unidades militares.
Porque podemos hablar que esta es la primera obra extensa sobre los pretorianos en español, la suya, Pretorianos, de Arturo Sánchez.
Sí, se escribió también hace unos años un monográfico sobre el tema, que también es muy interesante, de Menéndez Arguín. Pero digamos que, bueno, en este caso hemos intentado actualizarlo también, y no solo pues intentar ver esas fuentes clásicas literarias, sino también otros restos que contamos arqueológicos, como epigráficos, etcétera, que también nos han dado muchísima información, y de alguna manera pues actualizar todo ello y ofrecer por sí a lo mejor la que es ahora mismo en español, pues la obra más actual y quizá más completa que hay sobre las cohortes, y desde ese punto de vista sobre todo, porque se había escrito no obras enteras, pero sí pues artículos, etcétera, partes de capítulos, lógicamente los manuales de la historia romana, pues donde se les trata de ese modo y de esta manera pues intentar cambiar un poco, intentar ese estereotipo que les acompaña.
Ajá. Pues a ver, aquellos que no estén escuchando y les apetezca ir a la presentación, es el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Ciudad de Nejapa en Alcorcón. Allí va a estar usted, ¿verdad, Arturo? También
sí, claro,
presentándolo. Pero es que además van a contar con una asociación, con Antiqua Clio, que va a poner en escena una representación de los pretorianos.
Sí, la verdad es que cuando me lo propusieron, pues yo estaba encantado, porque es como tener un poco una parte de la historia viva con nosotros allí, y para todos los asistentes, pues y para mí mismo, imagino que va a ser un placer poder contar pues con propios soldados romanos vestidos y equipados a la manera romana, porque además son muy buenos en eso, intentando recrear todo con el máximo detalle. Y bueno, pues tenerlos allí, incluso verles formar, verles actuar como verdaderos legionarios romanos, pues la verdad es que es una gozada. Y vamos a poder disfrutarlo por lo menos el rato que estemos allí todos juntos.
Va a poder salir un poquito del libro, ¿verdad? Esa historia del libro la vamos a poder ver en el salto, ya en 3D, ¿no?
Sí.
No solo en las hojas.
Sí, estoy ahí, y tocarlo y todo, y hacer selfies, lo que sea.
Bueno, pues ya saben ustedes, yo le agradezco a Arturo Sánchez que nos haya acompañado, y todo el éxito del mundo para este libro. Que si les apetezca, que si les gusta la historia, ¿verdad? Pues es una buena oportunidad de conocer mejor a los pretorianos.
Allí os esperamos a todos y que lo disfrutéis también, y muchas gracias por esta oportunidad de hablar con vosotros.
Gracias, Arturo.
No te pierdas Madrid Xanadu X Games, Farinato Snow X, yoga en familia, fitness para niños, pump track con skate o BMX y muchas otras experiencias te esperan en Madrid Xanadu del 8 al 25 de marzo. Es para todos, así que no te quedes sin plaza. Inscríbete en xgamesanadu.com. Madrid Xanadu, salida 22 de la A5.
En Ávora Group Navalcarnero tenemos las mejores ofertas para darle calor a tu hogar. Ahora, estufa de pellets termal de 6 kilovatios al increíble precio de 750 euros. Y le regalo 15 sacos de pellets. Visítanos en la calle Dehesa Mari Martín 29, del polígono industrial Alparrache de Navalcarnero. Ávora Group Navalcarnero, 20 años de hogares confortables.
Atención, familias. Colegio Villalcor subvenciona ahora la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años. Y el curso que viene, primero y segundo de primaria. Una oportunidad única para darle a tu con una enseñanza bilingüe de calidad. Plazas limitadas. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Quality education for the future now.
Hoy por hoy, Madrid Oeste. Cadena SER. 102.3 FM.
1:40. Seguimos. Vamos a conocer también otra de las efemérides del día. Un 20 de marzo falleció el hijo de Eric Clapton.
Dicen que no hay nada más duro para el ser humano que ver morir a un hijo. Si a eso se le une que este hijo había sido una de las pocas alegrías en la vida del padre que lo pierde, la tragedia es aún mayor. Esa tragedia, demasiado habitual, sacudió a Eric Clapton el 20 de marzo de 1991 cuando Connor, el hijo nacido 4 años antes fruto de su relación con la modelo Lori del Santo, cayó desde la ventana del apartamento de su madre, situado en el piso 53 de un rascacielos de Manhattan. El niño fue enterrado en Inglaterra junto a su abuelo paterno Jack, cuya muerte en 1970, cercana en el tiempo a la de su amigo Jimi Hendrix, sumió al guitarrista en unos años de silencio. Clapton logró esta vez salir de su tragedia y, fruto del dolor de la pérdida de su hijo Connor, fue una de sus canciones más hermosas, Tears on Heaven, que grabó en directo en el concierto Desenchufado que hizo para la MTV. Ese disco, Eric Clapton Unplugged, arrasó en la edición de los Grammy de 1992 con 6 premios que Clapton dedicó a su hijo, a Connor.
Bueno, vamos a seguir hablándoles de más asuntos de aquí del suroeste madrileño. Uno de ellos es que el próximo jueves se va a realizar una concentración frente al Ayuntamiento de Móstoles, convocada por la CGT para pedir la readmisión de la delegada sindical Soledad Sánchez. Precisamente con ella va a hablar ahora mismo mi compañero Mario Ambrona.
El próximo jueves, día 22 de marzo, habrá una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Móstoles para pedir la readmisión de la delegada sindical de la Confederación General del Trabajo, Soledad Sánchez. El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno se crearon en el año 1999. En total, 30 municipios están dentro del ámbito de aplicación de este proyecto de gestión. Desde la Confederación General del Trabajo llevan años luchando para que el servicio de los trabajadores de este entorno mejore. Sin embargo, dicen que se han encontrado con la oposición fuerte de don José María González, alcalde del Parque Regional del Guadarrama. Tenemos con nosotros a Soledad Sánchez, delegada de la Confederación General del Trabajo. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, el jueves hacemos una concentración con CGT, que también apoyan Ecologistas en Acción y el Instituto de Transición Rompe el Círculo. Llevamos varios años intentando negociar con las diferentes empresas que han venido, con el propio conservador, mucho más atrás, y sin embargo no ha podido ser, y a raíz de que el año pasado tuvimos que poner una demanda por categorías profesionales, que entendemos que los vigilantes deberíamos ser técnicos porque estábamos haciendo esas tareas, y que además siguiendo con estas funciones vamos a hacer que el espacio natural esté mejor. si nos dejan hacer, claro, porque muchas veces tenemos ese impedimento. Con el último pliego de prescripciones técnicas, lo que hacen ha sido quitarnos funciones y bueno, al final la empresa lo que nos ha obligado es a firmar como jardineros y hacer las tareas propias de jardinería, cuando, bueno, tampoco tiene mucho sentido porque en el pliego tampoco pone que seamos jardineros. Nosotros entendemos que es una persecución que tiene el conservador del parque hacia los afiliados de la CGT, que somos dos compañeros, porque como hemos puesto demandas a tanto a Traxa, que era la anterior empresa con la que estábamos, y ahora hemos tenido que ampliar con AEMA, pues ha sido su manera, ¿no?, de podernos perseguir, cambiando el pliego y obligándonos a firmar. Y si no firmamos, pues ha pasado lo que amenazaban, ¿no? Pues me despidieron. Por eso nos juntamos el jueves, porque el ayuntamiento con el Grupo Municipal de Ganar Móstoles han presentado una moción en la que ponen de manifiesto estos cambios en el pliego de prescripciones técnicas. También piden que se haga una gestión pública de un espacio natural protegido y también pues piden mi readmisión, porque entienden que es una persecución y que no es un despido objetivo. Claro, el detonante de todo esto es cuando me hacen una entrevista en Telemadrid y salgo en las noticias de las 2 el 3 de febrero, y ahí es cuando hay mucha gente que lo ha visto, se consigue hacer público de una manera más importante, ¿no?, por así decirlo, y ahí es cuando se precipita y mi despido se produce el 7 de febrero, además de un día para otro, cuando la empresa viene diciéndonos desde el principio que en el cuadro de subrogación, donde vienen nuestros salarios, pues que está mal redactado y mal calculado por la Comunidad de Madrid, y que ellos están perdiendo dinero y que no están dispuestos y que nos van a pagar menos. De hecho, lo hicieron, nos pagaron menos a todos los trabajadores que estamos en esta gestión privada. Y sin embargo, a mí me pagan el preaviso de 15 días. Entonces, es evidente que buscaban taparme la boca. Sin embargo, han conseguido justo lo contrario. Claro. Que muchas más personas lo sepan. Yo me he puesto en contacto con los 19 municipios que están dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, con algunos que están dentro de las comarcas forestales 9 y 16, para contarles esta situación. Y además, lo más interesante es que yo les estoy proponiendo un montón de actividades y de estas propuestas que son de mejora, o sea, siempre en positivo, ¿no? O sea, si lo importante es el parque regional, que esté mejor, y ya que que el conservador del parque no está por la labor de hacer estas funciones, pues yo estoy quedando con muchas personas interesadas en el parque, dentro de los ayuntamientos, explicándoles lo que yo entiendo que se puede hacer para mejorar el espacio.
El próximo 22 de marzo a las 6 de la tarde se concentrarán la Confederación General del Trabajo ante el Ayuntamiento de Móstoles, porque se celebra un pleno municipal donde se debatirá sobre la situación del Parque Regional del Guadarrama y sobre su despido.
Sí, así es. Allí nos acompañarán también personas pertenecientes a Ecologistas en Acción del Suroeste, que también llevan muchos años reivindicando que el parque regional debe estar mejor, y también pues el equipo de personas que forman el Instituto de Transición Rompe el Círculo. También quería destacar que la gestión privada del espacio natural también está muy relacionado con la falta de agentes forestales que tenemos tanto en la comarca 9-16, que a efectos prácticos están juntas, ¿no?, y lo gestionan los mismos agentes forestales. En la actualidad solamente hay 21 personas que se dedican que están en esta siendo agentes forestales, cuando debería haber 40, que eso también hace que la figura de los vigilantes que veníamos desarrollando como tareas de apoyo a los agentes forestales es imprescindible hasta que no saquen más plazas, que es lo que deberían hacer, sacar más plazas y así poder tener no solamente es vigilancia, control y sanción, sino que es sobre todo educación ambiental, que es que en el parque regional no hay una casa de educación ambiental, de interpretación, que es la base para poder dar a conocer. Yo estoy segura que muchas de las mostoleños y mostoleñas desconocen que nuestro municipio pertenece al parque regional.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Soledad.
Estamos reivindicando que el espacio natural esté mejor, del parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, y bueno, que mi despido es el menor de los males que puede tener este espacio natural. Yo quiero estar dentro porque lo vivo, porque me parece importante poder tener ojos críticos dentro de este espacio, pero de verdad que lo importante es que consigamos hacer que este espacio sea nuestro, considerarlo así y seguir amándolo y respetándolo.
Pues ahí queda dicho, Soledad, el 22 de marzo a las 6 de la tarde ante el Ayuntamiento de Móstoles, la concentración para luchar por todo esto que acaba de decir Soledad. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Adiós.
Ana Iriarte.
Más historias de esta mañana. El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Cultura, Bienestar y Vivienda, ha constituido la mesa de coordinación con las asociaciones y entidades de esta ciudad que trabajan en la atención a personas refugiadas y en cooperación internacional. Ha tenido lugar una primera reunión organizada por el Área de Cooperación y Vivienda y en la que estuvieron, entre otros, presentes la concejala delegada de Cooperación y Convivencia, Beatriz Mogro Bejo, que es con quien hablo ahora mismo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ya habéis constituido, ¿verdad?, esta mesa. Yo quiero que nos cuente en qué consiste y también cuál ha sido el resultado de esa primera reunión.
Bueno, pues en este momento en Móstoles estábamos trabajando, evidentemente también la Concejalía de Cooperación y Convivencia, cuatro entidades que trabajan con personas refugiadas, son CEAR, Cruz Roja, Móstoles sin Fronteras, que es una asociación local, y Móstoles con el Pueblo Saharaui, que no nos podemos olvidar que el Pueblo Saharaui tiene carácter de refugio, aunque es un refugio muy particular y muy concreto, ¿no? Entonces, desde el área decidimos que hacía falta un espacio donde pudiéramos coordinarnos y poner en común todas y cada una de las acciones que estábamos haciendo cada una de las entidades, además del área, ¿no? Entonces, el objeto de esta mesa es justo esto, ¿no? Que cada uno tengamos un espacio de expresión para contarnos y que podamos tejer redes entre nosotros para que nuestros trabajos sean lo más efectivos posible, entonces lo que estamos trabajando así en el mismo tema y se establezcan sinergias para una mejor atención a las personas refugiadas. Uh-huh. Tanto en nuestra ciudad como ayuda humanitaria que se está haciendo hacia afuera.
Ajá. Por ejemplo, aquí en Móstoles, ¿cuántas personas han acogido? ¿Cuántas personas hay acogidas?
Bueno, pues como sabéis, firmamos un convenio hace ya bastantes meses con CEAR y en este momento tenemos a 28 personas con carácter de refugio en nuestra ciudad. Son 22 niños que ya están escolarizados en sus centros de estudios y 6 adultos. Y ese es el cupo, en principio, que firmamos en el convenio con CEAR y es el que se va a seguir manteniendo. Hablábamos de 28, 30, 32 personas y digo, en este momento son 6 familias, 28 personas aquí.
¿Y nacionalidades? ¿Vienen de diferentes puntos o todos del mismo?
No, tenemos a 4 familias de refugiadas sirias y 2 procedentes de países latinoamericanos.
Uh-huh. Claro, hay mucha gente que yo les escucho, ¿no?, en muchas ocasiones de ¿por qué, no? ¿Por qué esto de ayudar a cooperación en otros países? ¿Hay que ayudar aquí en zona? ¿No? No, es muy importante este papel, ¿verdad?, de solidaridad, de empatía hacia todas estas personas refugiadas, que no debemos olvidar que quién quiere irse de su casa, ¿no? ¿Quién quiere dejar atrás todo su familia, su hogar?
Sí, bueno, realmente ese mensaje es muy perverso y desde luego se revierte teniendo políticas activas de cooperación y de convivencia. O sea, si no, la vuelta que se nos puede dar es que podemos crear una sociedad muy insana. No podemos solamente pensar en nosotros desde nuestro ombligo y desde nuestra persona, desde nuestro país o nuestra ciudad, sino que tenemos que tener una mirada amplia, empatizar con lo que pasa afuera, porque todos somos sensibles de que esto nos ocurra en algún momento y porque además creemos que la forma de mirar el mundo desde luego no es hacia adentro, sino hacia afuera. No, ningún problema es inherente del otro. O sea, tenemos que tomar las cosas de una cuestión global y mirar hacia afuera y hacernos cargo del drama, principalmente con la población siria, que por cierto hace al 15 de marzo se han cumplido 7 años que empezó el conflicto. Uh-huh. Y cada vez es mucho más violento, cada vez salen muchísimas más personas huyendo de la guerra, de las bombas y del hambre, y no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Uh-huh. No seríamos una sociedad sana.
Sí, que parece que no tienen ni solución. Parece como que esto se sigue, ¿verdad?, alargando en el tiempo, a ver si se llega a una solución y bueno, estas personas, ¿no?, todas estas familias dejan de sufrir, ¿no?, esa violencia.
Bueno, los datos son terribles y bueno, tenemos que hacernos cargo de la parte que Europa está haciendo con todo esto, que no está cumpliendo con sus acuerdos, y nosotros desde el ámbito local hemos dicho que no, que nosotros sí vamos a cumplir y que además vamos a presionar y vamos a seguir reivindicando que este país cumpla y que Europa cumpla, como uh-huh. es su obligación y como han firmado en los convenios.
Eso es. Concejala, ¿han hecho una primera reunión? ¿Cuándo es la siguiente? ¿Qué sé? ¿Cada cuánto se van a reunir?
Vamos a reunirnos una vez al mes.
Una vez al
Creemos
mes.
Creemos que uh-huh. para que esto sea fluido y que además no se quede, porque estas cosas si las dejas por 2 meses, como que ya se van, en 2 meses ocurren muchas cosas.
Sí, claro.
Y en el camino, a lo mejor algo que podíamos haber hecho de forma coordinada, lo hemos hecho de forma estanco con cada uno de los agentes, y esto es precisamente lo que queremos evitar. Entonces, la intención y cómo se va a seguir haciendo es una reunión mensual. De hecho, para la siguiente reunión ya vamos a llevar propuestas conjuntas para celebrar el Día del Refugiado, que es en junio, y que creemos que esta ciudad tiene que vestirse para hacer la tarea de sensibilización en la que estamos comprometidos y que todas estas entidades estamos comprometidos. Entonces, la siguiente reunión, por ejemplo, ya vamos a llegar propuestas para hacerlo conjuntamente, que creemos que es la forma, ¿no?
Muy bien.
Más efectiva de realizar estas políticas.
Pues ya nos contarán entonces también cuáles son esas propuestas para el Día del Refugiado, que desde aquí nos haremos eco también. Muchísimas gracias a Beatriz Mogrovejo, ella es concejala delegada de Cooperación y Convivencia en el Ayuntamiento de Móstoles. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly. All your life, you were on the waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night.
1:59, ya vamos a llegar al final del programa de Hoy por Hoy Madrid Oeste, de hoy martes 20 de marzo. Bueno, después ya saben, noticias como siempre con José Antonio Marcos y a partir de las 2:17 con mi compañera Belén Campos, con todas las noticias del suroeste madrileño. ¿Qué les voy a contar? Mañana miércoles, como todos los miércoles, valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, pues tenemos dos espacios muy especiales, el Club de los Optimistas y también los Sabores del Ser, no se lo pueden perder, ya estamos trabajando en ello, aparte de otros temas, siempre muy pendientes de la actualidad y de todo lo que pasa en nuestra zona. Como siempre, darle las gracias un día más por permitir que entremos en sus hogares o donde quiera que nos sintonicen. Pasen buena tarde. Hasta luego.
Hoy por Hoy Madrid Oeste. Ana Iriarte.